Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 6, recuperar lo que dejamos el 15 de diciembre en cuanto a la disciplina. Hemos entrado a la parte práctica de Efesios y Efesios nos está hablando ahora de las relaciones. Todas las relaciones son difíciles. Cuando me refiero a relaciones, son las relaciones humanas, las relaciones personales. Y todos aquí que somos humanos, tenemos familia, tenemos gente que nos relacionamos y por lo tanto son difíciles porque cada ser humano es diferente. Y quiero aclarar algo que he dicho en mensajes anteriores y que puede ser malinterpretado. Yo sé que aquí, cuando uno enseña y predica, muchas veces ustedes van siguiéndome porque es más o menos la tónica, es el tema que estamos considerando expositivamente. Pero al mismo tiempo hay cosas por las que usted pasa, momentos en su vida, y a veces se interpreta distinto o diferente. Hay personas que están criando, personas que no están criando, personas que son jóvenes, personas que ya son abuelos, y por lo tanto nuestra vida en nuestro ministerio va cambiando. Entonces, y por eso repetimos algunos de los mensajes y principios. Y lo que quería aclarar es que es verdad que cada niño no nace con un manual bajo el brazo. Pero todos nosotros tenemos un manual bíblico, un manual cómo vivir la vida. Entonces, estos principios que le estoy dando para el matrimonio que ya pasó y para criar a los hijos son principios básicos, regulares. Si una persona normal y regular se basa por estos principios, va a tener lo que el mundo le llama éxito, va a tener, esto es lo que tú tienes que hacer como padre. La Biblia no nos ha dejado a ciegas ni en la ignorancia. Entonces, Dios nos manda a criar a nuestros hijos en disciplina y en el Señor. Hoy vamos a hablar de la disciplina y dependiendo del tiempo, la próxima semana, el próximo domingo, vamos a hablar del equilibrio, porque por eso el mensaje, el título es Disciplina, guión, equilibrada, porque vamos a hablar de disciplina y la próxima semana le vamos a dar el equilibrio de la disciplina. Porque mucha gente piensa que la disciplina es castigo. Y la disciplina no es castigo, ¿no? Hay que disciplinar a los hijos, pero no necesariamente hay que castigarlos en el sentido de que es necesario el castigo a menos que el niño o la persona lo merezca. Y también todo tiene que ver con la edad. Mi punto de vista es que cuando un niño es pequeño, es cuando más disciplina de castigo necesita. Y conforme va creciendo, esa disciplina sigue, pero ya no de castigo. Y cuando nuestros hijos son adultos, pero todavía están en la casa, el trato todavía es más alturado de conversar. No que tú sigues siendo la mamá o el papá y tu niño de 20 años, 25 años, todavía lo tratas como si fuera una persona de 7 años. Probablemente para ti tenga una mente de 7 años, 10 o 12, pero también vamos a ver en parte de los mensajes que tenemos que tratar a nuestros hijos de acuerdo a la edad que tienen. Y en realidad siempre es un problema tener hijos. O sea, tener hijos es un problema porque son distintos, son diferentes. Hay que criarlos, pero es parte de la vida, es lo que Dios nos da. Y Dios por eso manda darle disciplina, estructura a nuestros hijos. Entonces es importante entender que sí, los hijos son dados por Dios, pero para enseñarles disciplina. ¿Ves? No es disciplinarnos la idea de que hay que castigarlos todo el tiempo. Ahí en niños no funciona ese castigo. Pero sí tienes que darle estructura, métodos. Por ejemplo, es interesante que se habla en los deportes de disciplina. La carrera militar es una de disciplina. O sea, tiene un orden. La vida tiene que tener un orden. Entonces, si tú dejas al hijo o a la hija que haga lo que le dé la gana sin darle ningún tipo de estructura ni las cosas que tiene que hacer, realmente no lo amas. Ya, estás criando un monstruo. Los hijos tienen que ser criados con disciplina. En toda esta aclaración es porque hay personas que piensan que los hijos deben seguir algo de estilo así como está ahí escrito Montessori. No que el sistema sea malo, sino que no le puedes dejar que el hijo siga por la vida o la hija haciendo lo que quiere si tú no le das estructura. Entonces vamos a entrar en detalle en este punto número uno, pero primero vamos a leer lo que la Biblia nos dice en Efesios 6 para recordar 6, versículo 4. Vamos a leer desde el 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, ya visto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que este es un mandamiento para todo padre cristiano. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, estamos llenos del Espíritu, como hemos leído en Efesios 5, 18, somos maduros espiritualmente. Entonces, y Dios nos da hijos, o sea, te casas si tienes hijos, es tu deber sagrado delante de Dios de criar a tus hijos en la disciplina y en el temor de Dios. Ese es un mandato. Si hay un padre cristiano que lleva a los hijos a la iglesia para que la iglesia los críe, está fallando. Eso es lo que hacen muchas iglesias cuando a veces tienen un ómnibus y todo, y los padres hispanos aprovechan y mandan a los hijos a la escuela dominical. Ellos pueden ir, nosotros no. Yo no necesito la iglesia. Entonces tienen 2 horas de recreo los padres. Imaginamos lo que están haciendo en esas 2 horas, en el sentido de libertad, no están con los niños arriba, y el pastor o la gente de la iglesia les cuida a los hijos. Eso le hablo de otras iglesias que hacen así. Nuestra iglesia no es que no tenga el dinero, pero nunca he creído en que hay que recoger a la iglesia. Nunca lo ves eso. Eso solamente se da aquí. No hay que recoger a los hermanos y tener un bus. Bueno, porque los hermanos viejitos ya no pueden manejar. Pero hay otros hermanos que tienen sus carros que Dios le ha dado para llevarlo. ¿Para qué cargar a la iglesia con un presupuesto en que una guagua va a estar parqueada de lunes a sábado? En la eficacia y la administración. Y además es el deber del creyente que tenía que ir. Imagínate, si pensamos en Israel, los del Antiguo Testamento tenían que caminar 200 kilómetros para ir a Jerusalén. Iban en carreta, les demoraba días y semanas. Iban a pie. Pero aquí no, aquí tenemos que tener carro. Y tenemos carro, pero cuando llueve somos de azúcar o papel. Tenemos tantas facilidades y queremos seguir dándole facilidades. Y la gente no entiende que nuestra adoración a Dios es con sacrificio. Tienes que costarte, tienes que demostrar que lo que tú estás haciendo es por Dios y buscas la manera. Pero pensamos, y esto es parte de nuestra cultura, que nos tienen que servir, nos tienen que ayudar y no que estamos nosotros para servir. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos también que pasarle a nuestros hijos. Tenemos que recordar esas palabras de la Biblia. Yo no puedo ofrecer a Dios algo que no me cueste, porque la salvación ya es de gracia. Todo lo que Dios me ha dado es de gracia. Pero de ahí en adelante tienes que mostrar la gratitud a Dios de que tú pones tu esfuerzo, tu empeño. Y por eso Dios dice que tenemos que amarle a Él, a Dios, con toda ¿qué? Nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. ¡Oh, qué interesante! Todo lo que somos nosotros está para adorar y servir a Dios y eso para pasarlo a los hijos. Y también, quizá aunque las introducciones mías son largas y mientras tanto vamos abriendo Hebreos capítulo 12 y ver lo que Hebreos nos muestra aquí de la disciplina y cómo Dios nos va disciplinando, aunque somos nosotros adultos. O sea, la idea de la disciplina de los niños o de los hijos se pasa a Dios aún para nosotros, porque Dios no ha terminado con nosotros. Tú y yo tenemos muchas malcriadeces de adultos. Somos rebeldes contra Dios y Dios nos va enseñando. Dios no ha terminado con nosotros, por eso estamos aquí. Cuando tú termines en esta tierra, es porque ya Dios te está graduando para el cielo. Pero Dios no ha terminado con nosotros, no importa que tú estés en edad de retiro del trabajo. Si no, mira a Caleb, hay tantas ilustraciones en la Biblia. Tengo 80 años y todavía puedo conquistar este monte. Una persona tiene que mantenerse activa mientras pueda, todos los días de su vida para Dios. Trabaja para Dios. Ahora tú estás trabajando para ti porque tienes que mantenerte, etcétera. Pero ahora ya no tienes que ir a un trabajo. Trabaja para Dios. Pídele de las cosas que tú puedes hacer ahora, donde todavía tienes mente, tienes fuerzas, tienes corazón. Y que antes decía, no tengo tiempo. Ahora tienes tiempo. Y en la disciplina y en todas las cosas, Dios nos da tiempo a nosotros y nos pide que pasemos ese tiempo también a nuestros hijos. Uno tiene que pasar tiempo con los hijos. Hebreos 12, versículo 3 dice así: Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que reciba por hijo. Y aquí recordamos un dicho castizo, que Dios castiga sin palo y sin chicote. O sea, Él nos tiene su manera de azotarnos, no hay. Si tú y yo somos creyentes de años y has pasado por la disciplina de Dios, Dios sigue pasándome por su disciplina. Ay, cómo duele. Y no porque es una vara, pero es una vara de corrección. Es una disciplina de corrección. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Sea, que está hablando del amor y de la disciplina. O sea, un padre debe disciplinar a sus hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aunque no suene la palabra allí, es interesante porque hay hijos que no se crían con los padres porque están en otro hogar. Entonces, la idea siempre de Dios, y otra vez hablo de normalidad, es que el padre cría a sus hijos. Yo vengo de un hogar disfuncional y por lo tanto sé que mi papá tuvo hijos en otra parte. Y al final no se criaron ni uno ni los otros. La idea de Dios, así como es un solo matrimonio, aunque hay divorcios, es que también los hijos tengan su padre y su madre. Pero no siempre ocurre porque el papá se puede morir, la mamá se puede morir, divorcios existen. Pero la idea general de Dios, primordial, es que el padre cría al hijo, es su hijo. Es la voz del padre. Si no, es que un bastardo, nacido fuera, no ha sido criado con el padre, no le pasa sus experiencias. Y la idea siempre de Dios es que el hijo tiene que estar al lado de su padre. Amén. Ahora piense usted en que en nuestra cultura hispana el padre brilla por su ausencia, porque es de la calle. Mientras la Biblia te enseña que es de la casa, que está al lado de sus hijos. ¿Qué verso me quedé? En el 8, ¿no? Sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y nota el contraste que el escritor de Hebreo hace en esta disciplina, que los venerábamos porque nuestros padres, aunque le teníamos quizá pavor o pánico, oíamos su voz. ¿Por qué no vamos a obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus? O sea, la disciplina se pasa ahora al Padre Celestial. Aquellos, hablando de los padres terrenales o aquellos que te criaron, ¿no? Aquellas personas de autoridad que te criaron, si acaso no tuviste tus padres cerca de ti. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Ellos hicieron lo mejor posible por ti. Y es verdad, lo que somos, somos en parte a la disciplina que otros nos dieron, buena o mala, por poco tiempo, conforme a ellos les parecía. Quizá ellos mismos ni tuvieron padre, quizá ellos mismos no tuvieron educación, hicieron lo posible. Si estás vivo, cumplieron. Es lo básico. Porque la idea de todo padre es que su hijo pueda vivir o su hija y seguir ahí adelante, lo hayan hecho bien o no, aunque esto muchas veces no se da, pero ya ustedes saben cómo le estoy hablando. Y luego dice, pero que Dios nos disciplina a nosotros para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. de ser como Dios es. O sea, todo objetivo de toda disciplina aquí en la tierra es para que tú seas como Dios. ¿Recuerdas cuando Pedro dice, sed santo porque yo soy santo? O sea, Dios nos enseña porque al ser pecadores, al ser expulsado nuestros padres del huerto del Edén, no somos participantes de esta santidad. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este era un ser humano, porque yo recuerdo las veces que me porté mal y que me dieron y qué bien me sentía después. Porque la disciplina da expiación. La disciplina te da el consuelo de que ya pagaste por aquello que mal hiciste y te libera de la carga. Por eso no te das cuenta cuando los hermanos entre sí, se le voy a decir a mi papá, y le voy a decir esto, y le voy a decir lo otro, y tú te morías de miedo, pero una vez que le decía, estabas bajo la tortura de una conciencia culpable, que no se entere. Pero una vez que se enteraban, no es que ya se enteraban, es que tú eras aliviado de esa carga del pecado. Por eso la disciplina siempre es buena, porque la disciplina te da estructura moral, te da la espiritualidad de ser como Dios es, y que nadie puede ir por la vida así como que le da la gana. Así que ciertamente hicimos la comparación de Efesios 6:4 y Hebreos 12 en ese aspecto, y este versículo para hijos que han nacido en una familia cristiana se lo quieren saber de memoria. Padres, dice, no exasperéis, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos sin disciplina y amonestación del Señor. Y esto con Hebreos, hay una parte que dice, aquellos lo hacían como les parecía. Cuando tu disciplina no es positiva, ni clara, ni encaminada a un propósito de adorar y servir a Dios, exaspera. Puedes pensar las veces en que tus padres te exasperan. ¿Cuándo tus padres te exasperan? Por ejemplo, cuando hay algo que es repetitivo. Y lo voy a poner de mi experiencia. Por ejemplo, a veces faltaba algo en la casa. ¿Recuerdan cómo en nuestros países hispanos a veces había para toda la semana, compraba, hacían la compra, pero cada día a veces iba y se compraba algo? ¿Y qué mejor que el hijo mayor? Y en cada lugar de nuestro país hay una bodega, hay una tienda, entonces ibas y compraba. Y las mamás a veces abusaban. Tú venías, ah, mira, me faltó aceite. Tú ibas y comprabas el aceite. De repente venía y dice, ah, pero tampoco hay sal. Y tenías que volver, óyeme. Ese es exasperar a los hijos. Y yo me acuerdo un día que sí me mandaron y me quedé jugando fútbol en la calle hasta las 2 de la tarde. Claro, vine y me dieron. Pero cuando tú no eres claro ni consistente con tu disciplina y tu enseñanza, tú exasperas a los hijos. Algo que hacemos también muchos padres que lo he oído diciendo es, te he dicho que te portes bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando tú le dices, no, 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 no se portan bien. Vamos a ir a la iglesia y se van a portar bien. Eso es chino para un niño. Piénsalo. Dice, no, no, tienes que portar. Fuimos a la tienda y se portaron mal. Pero, ¿qué es portarse mal? Se treparon en las alacenas, tiraron el cereal, le dio una rabieta. ¿No has visto? Pero casi. Todos nosotros hemos visto a algún niño tirado en medio del camino ahí, entre las dos góndolas, y gritando, y a veces un padre saliendo corriendo del supermercado, etc. Pero yo me acuerdo muy claro cuando mis hijos iban creciendo, les decía, vamos a ir a comprar, y vamos a comprar una vez a la semana. No les puedo comprar lo que ustedes quieran o se les ocurra porque no está en el presupuesto. Eso es portarse bien, ¿ves? Le estás explicando. O solo pueden comprar una cosa. Solo una y tanto es el presupuesto, le estás diciendo. Bueno, ¿viste el niño? No, yo quiero esto, no. Y la mamá no le dice. De antemano, si tú le dices, ni tú te desesperas, ni tú exasperas a tu hijo. Por lo tanto, hay hijos que se acuerdan muy bien de este versículo, Pero este versículo no es para los hijos, es para los padres. ¿Cuándo los padres exasperan a los hijos? Cuando no tienen una enseñanza clara. Este me ha hecho pasar vergüenza. Pero tú se lo dijiste antemano. Y yo me acuerdo cuando mi niño era pequeño, fuimos a la casa de una persona que tenía un niño impedido. Tenía una casa muy grande, muy linda. Y creo que la persona no entendía lo que es tener hijos en sentido común, niños que van por ahí. Entonces ella tenía rampitas, ella tenía ahí. Y mis hijos se portaron como nunca, no mal. Iban por la rampita, iban por acá, etcétera. Y la hermana me dijo, uy, ¿estos niños no salen? Sí salen, tenían su manera de jugar, pero no estaba entendiendo de que yo no sabía cómo era la casa, uno, no sabía que había rampita, no le había dicho. Entonces no llegamos a la casa y dijimos, uy, se portaron mal y golpe a todo el mundo. Eso hubiera sido lo común. ¿No? Quizás no obedecieron a decir que tienen que estar calmados. Entonces, no es que esperemos que nuestros hijos van a tener una conducta, porque es lo que dice allí, todo error en cuanto a la nueva disciplina radica en creer que la naturaleza humana es básicamente buena. Mejor dicho, todos los niños nacen malcriados. Son malos. Son lindos. ¿No ha visto usted a mis nietos? Sus nietos son lindos, pero son malos. Tienen un corazón perverso. Quieren salirse con la de ellos, algunos más que otros. Antes la disciplina era castradora, ¿verdad? Férrea, estricta, y a veces nos daban sin explicación. Hoy en día es inexistente, es indulgente. Y quizá una de las cosas por la ley que no permite que a lo mejor tú disciplines con castigo para que vayan diferenciando. En la calle, uno nunca debe darle a un niño públicamente en la calle, puedes tener problemas, puede ser que lo merezca. Pero hay otra forma, otra manera. Tú eres el maduro, tú eres el inteligente, tú eres el mayor. Pero hoy día hay hijos que saben dominar muy bien a sus padres, entienden. Y a veces uno oye historias de que hijos comienzan a crecer y dicen, no, no, si tú me das, yo llamo a la policía. Y los padres están con terror aquí, que no lo pueden tocar. Pero hay muchas maneras, hay muchas formas. Y claro, tiene que empezar desde niño. Si tú esperas que él tenga entendimiento para tú hablar, estás mal. Estás pensando que ha nacido bueno. Y no es que sean del todo malos, no son asesinos, no pueden todavía manifestarlo, ¿no? Pero según las estadísticas, para eso son buenas las estadísticas, psicópatas, criminales, gente que está ahí, probablemente hay un 90% son personas que no se criaron al lado de un padre. Hay gente que no quiere creer en Dios o reniega de Dios, porque tampoco tuvieron un padre al lado que les enseñara las cosas de Dios. Entonces, preste atención a esto, por favor. La Biblia nos enseña un maravilloso equilibrio. Tienes que darle disciplina a tus hijos, equilibrada, buena. Nadie puede ir por la vida así. Ahora, como le decía, que ahí dice Montessori, hay que desarrollar la persona del niño, que no hay que forzarlo a nada, que hagan ellos lo que quieren. Hay algunas cosas que es posible, no va viendo, pero tienes que darle dirección. Si tú lo vas a dejar a que aprendan lo que quieran, que no se debe disciplinar a los niños, eso trae consecuencias que son trágicas. Así que básicamente lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es obediencia, reverencia y respeto. Y cuando hablamos de obediencia y respeto, hay que tener cuidado porque hay gente mala. Y muchas veces hemos enseñado a los niños que tienen que respetar a todo el mundo y querer a todo el mundo, pero hay gente mala. Hay gente que se aprovecha y tú como padre tienes que enseñar que hay gente que tiene que diferenciar a tus hijos. Respeto a quien merece respeto. Pero a veces los niños y personas han ido por la vida respetando a gente que los ha maltratado. que ha abusado de ellos y por eso no hay ningún tipo de respeto. O sea, la obediencia y el respeto es dependiendo cómo esa persona también obedece y respeta las cosas de Dios. Así que básicamente, pasando a esta nueva diapositiva, bíblicamente no es ni la ausencia de disciplina ni una disciplina equivocada, sino una disciplina correcta. La ley en el Antiguo Testamento era disciplina. El Señor le enseñó a su pueblo cómo vivir. Nosotros, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 21, no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento en que tenemos que guardar todas esas leyes dietéticas, ni las leyes de los sacrificios, pero mira lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros como gentiles que hemos venido al cristianismo, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. O sea, cuando tú miras, por ejemplo, a tu familia, cómo cría a tus nietos, cómo cría a sus hijos, son gente que no tienen ley, no creen en Dios, pero tú sí crees en Dios. Nota la diferencia. O sea, ¿cómo notas tu cristianismo? ¿Cómo haces notar tu cristianismo? No solamente tu trato con la esposa, el matrimonio, o sea, no es que vas a la iglesia para demostrar que eres cristiano, es que tú eres la iglesia y asiste a la celebración, es que tu matrimonio es un matrimonio cristiano porque ambos están llenos del Espíritu, pero ahora cuando tienes tus hijos también hay una gran diferencia. Porque el mundo impío a lo mejor quiere que tenga un padrino, una madrina, lo ofrecen a Changó, lo ofrecen a cualquier otro ídolo, porque esa es la idea del mundo gentil. Pero tú y yo tenemos una ley, la ley de Cristo, y nos manda que vivamos de acuerdo a esa ley, de acuerdo a lo que entendemos en la Escritura. Y hemos visto como parte de ese mandamiento de Dios es que tú estás en el deber de criar a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor. El domingo pasado, para los que no estuvieron, presentamos a Naya. Aquí está su mamá y está la niña y vino el papá también. ¿Por qué? Porque los padres saben en su conciencia, en su mente y en su corazón que tenemos que hacer estas cosas en nombre de Dios, de parte de Dios. La Biblia nos enseña. No queremos nosotros decir, por lo menos en nuestra conciencia, mira, yo hice todo lo posible por criarte bien para Dios. Pero si quieres ser un hijo pródigo, no fue por falta de disciplina. Si quieres negar a Dios, quieres seguir el camino que tú quieres seguirlo porque ahora ya eres adulto, pero yo hice ya todo lo posible de todo lo que era mi deber en amor delante de Dios para encomendarte en la vida cristiana, en la ruta de obedecer a Dios y de adorar a Dios. Porque no todos, ustedes todos que son hijos, algunos ya no están con sus padres. Obvio. La ley de la vida dice que algún día estaremos solos. Ya tenemos que salir de la casa de nuestro padre y de nuestra madre. Usualmente es por otro matrimonio. O sea, llegamos a una edad en que nos casamos y formamos nuestra familia. Así que leímos también en Hebreos 12 de que es imposible que Dios no nos discipline a nosotros, o sea que uno y lo otro van de la mano. Así como nuestros padres nos disciplinaban, Dios también que está en los cielos tiene cuidado de ti, te enseña, Él quiere bendecirte, pero tienes que andar. Nota todo el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo se apartaba de la obediencia a Dios, venía el castigo. Y volvían otra vez a Dios. Lee nomás la historia de los jueces, pero no aprendían. Hoy en día nosotros tenemos el poder dentro de nosotros mismos para poder obedecer a Dios cuando estamos llenos del Espíritu. Ahora no solo queremos obedecer a Dios, podemos ser santos. Debemos ser santos. Así que la Biblia nos va a enseñar claramente que hay una manera de vivir que tiene sus consecuencias. No es porque nos da a nosotros la gana. Lo que pasa, por ejemplo, vamos a poner los jóvenes, no han vivido suficiente. Y yo diría a los jóvenes un consejo, algo que a mí me sirvió, es escucha, escucha a los mayores hablar y mira las vidas que han tenido y cuándo empezaron, qué es lo que ellos tuvieron en su niñez, en su juventud. Algo como una retrogresión en ese aspecto, pero para mirarlo. Mira a Romanos capítulo 1, versículo 18, y vas a ver que las poblaciones y civilizaciones que no tuvieron en cuenta a Dios, Dios vino y las destruyó. Dios existe. Dios claramente nos dice, mira, las ovejas van a ir a un lado, las cabras por otro. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieres y vivir de la manera más desastrosa que tú quieras, como el hijo pródigo. Vivir con prostitutas, con drogas, hacer lo que la gente en el mundo llama divertirse, pero siempre habrá una consecuencia. Y tendrás que vivir con esas consecuencias. Es ley de la vida. Lo que tú siembras, cosechas. No hay una sola lágrima que tú no hagas derramar a tus padres en el sentido de que tú mismo no la derrames después por otro hijo. No lo hay. Lo que tú siembras, cosechas. Pero a veces los padres sembramos cosas buenas y no necesariamente cosechas cosas buenas todavía en ese momento. Pero es nuestro deber criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Así que la respuesta a todos los sufrimientos y avatares de esta vida se hallan en la rebelión del hombre contra Dios. Porque hay dolor, porque hay sufrimiento, porque hay crimen. El ser humano no ha nacido bueno, el hombre es malo y de vez en cuando hace algo bueno. Desde el nacimiento somos rebeldes contra Dios, somos desobedientes a los padres y nuestro deber es encaminarlo a la disciplina y a obedecer a Dios. Por ejemplo, hay algo histórico en que tú puedes ver en el pueblo de Israel. A través de tantos castigos, de tantos sufrimientos, tú sabes lo que tú puedes decir que Israel ha aprendido en el tiempo moderno. Ellos que dicen ser el pueblo de Dios, que no lo es, no lo son, somos nosotros. Y hay gente que me critica mucho por esto, aunque no lo dicen quizá o lo expresan. Pero lee la Biblia, el pueblo que es de Dios obedece a Dios. ¿Y qué aprendieron por fin después de tantos siglos? A no ser idólatras. Ellos piensan que por creer nosotros en la Trinidad somos idólatras. Y han cambiado muchas otras cosas en lo libertario. Por ejemplo, aquellos que son más ortodoxos piensan que la Biblia ya no es tanto una profecía. Claro, ya no es profecía porque el Mesías que esperaban no ha venido, según ellos. Entonces su manera de interpretar ciertas cosas cambia, pero es por su frustración de no obedecer a Dios en otras cosas. Y ciertamente el pueblo que es de Dios es un pueblo circuncidado de corazón. Dios nos ha enseñado eso a través de la historia. Que cuando tú y yo sufrimos la disciplina del Señor y cambia nuestra vida, recibimos bendición de Dios. Dios está velando. Y es interesante esta relación padre-hijo porque lo hace tan personal. Tú eres su hijo. Nota en la religión, tú eres parte de una religión y estás pidiéndole continuamente el favor a Dios. Mientras que Europa tenía la reforma, España tuvo la contrarreforma. Los jesuitas salieron a convertir a la gente al catolicismo. Los que no eran católicos eran paganos. Y algunos de nuestros indígenas, por ejemplo, en el Caribe desaparecieron. Los exterminaron a todos. Quedan muy pocos países donde todavía podemos ver algo de ese mestizaje o de la herencia de una cultura religiosa que era pagana, idolátrica. No todo fue malo porque el que España nos conquistara en alguna u otra manera oímos del cristianismo, solo que fue todo malo o perverso. Pero tú ves, siempre estás rogándole a Dios. O ese sincretismo, lo de la religión andina y los apus, la Pachamama, estoy hablando en el sentido andino, de los bolivianos, del Alto Perú, etcétera, o la gente esquimales, asiáticos, con sus supersticiones. Todo es tener buena suerte. que me vaya bien en la vida, y tengo que suplicarle a este Dios que no me castigue, cuando Dios en su trato de padre a hijo, en esa disciplina, Él lo hace por nuestro bien, Él quiere nuestro bien. Porque no hay ninguno de nosotros que pueda castigar a su hijo para que te ruegue y diga, qué buen papá eres. ¿Cuánto me amas, papá? O dame esto, papá. Pégame, está bien. Y dame, ¿no? Sería algo ilógico. Lo hacemos por amor. Amamos a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean personas de bien. No porque queremos obtener algo de ellos. Y la gente le ruega a Dios como queriendo tener estas cosas de Dios. Y por eso engaños como moderno en la apostasía que hay, la gente le suplica a Dios en ese aspecto. Cuando Dios, si es nuestro Padre, quiere lo mejor para nosotros. ¿Recuerdas las maravillosas palabras de Jesús? ¿Qué hombre hay de ustedes hablando de perseverar en la oración, no como súplica o porque Dios no quisiera? No, que si su hijo se levanta en la mañana y le pide un pan, ustedes le dan una piedra. O si le pide pescado, le dan un escorpión. Si ustedes siendo malos, le dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, cuando tú piensas en la disciplina, Dios lo hace por nuestro bien, porque nos ama. Y por eso es que tenemos que darle disciplina a nuestros hijos, porque lo amamos. Vemos el potencial que ellos tienen, pero habiendo nacido con una naturaleza pecaminosa de apartarse a Dios, es por eso indispensable darle la estructura de lo que es bueno. Modelando nosotros con el ejemplo, haciéndolo nosotros mismos. Por lo tanto, hay un profundo malentendido en cuanto a la doctrina de la expiación, redención y regeneración. En el hecho de por qué Dios castigó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Porque el hombre no es bueno. Hacemos cosas terribles. Y no me refiero solamente en cuanto a cosas socialmente inaceptables, sino de blasfemias contra Dios. Y hoy en el mundo lo que uno mira, lo que yo veo en este tiempo, es todo contra la vida. Y Dios quiere que vivamos. Él no quiere nuestra muerte. El hombre ignora la sentencia que Dios le dio a Adán y Eva. El día que tú comieres de este árbol, ciertamente que morirás. Y por eso nos duele la muerte. La muerte es una maestra. Porque no estamos hechos para morir. Sino, mira en el hecho de ¿cómo traemos una criatura al mundo si sabemos que va a morir? Pero no es eso lo que vemos. Vemos la vida, vemos la esperanza, vemos la descendencia para Dios. Le ponemos nombre a nuestros hijos en esperanza, en recuerdo a lo mejor de alguien en el pasado, o que simboliza o significa algo para Dios. Yo estoy aprendiendo a ser abuelo y le doy gracias a Dios que me ha permitido llegar a ser abuelo en cada etapa de mi vida, porque yo, al igual que ustedes, yo crecí bajo amenazas. La amenaza es que tú no sabes nada de la vida, espérate que crezcas. Crecí. Es que tú no estás casado, espérate que te cases. Me casé. Sigo casado. Espérate que tengas tus hijos. Tuve tres. Tengo tres. Son independientes, bueno, pero siguen siendo mis hijos. Pero Dios me permitió prepararme para cada etapa. Pero ya nadie me amenaza. Espérate que seas abuelo, porque ya esa responsabilidad como que pasó. Pero en realidad no. Porque cuando tú lees la escritura, Dios te da el deber a ti como abuelo de que tienes que pasar la fe a tus nietos. Y claro, tus hijos están de por medio, sobre todo si no son creyentes. Por eso la idea de que si tus hijos son creyentes es más fácil que tú le hables de Dios. Y tú ves la maldad de muchos de tus hijos que no son cristianos, en que no quieren a veces que tú los lleves a la iglesia, que no le hables de Dios. Y muchas veces nosotros estamos afuera como expectantes, pero yo les animo siempre a ser rebeldes, porque tú eres el papá del hijo, de tu hijo o de tu nieto. Y en sistema de autoridad no puede prevalecer. Muy bien, los hijos pueden agarrar a sus hijos y llevárselo y no tener ningún tipo de contacto contigo, pero usualmente eso es muy raro. Pero al mismo tiempo van a ver tu fe. Al mismo tiempo van a ver tu decisión en que Dios es primero. Ni siquiera es tu hijo ni el hijo de tu hijo, es Dios primero. Que tú entiendes bien el problema del ser humano. Y quizás no criaste bien a tus hijos porque no eras creyente, obvio. O si eras creyente, no te enseñaron a disciplina y en el camino del Señor, tú pensabas que era llevarlo a la iglesia o llevarlo a una escuela cristiana, cuando eres tú. Porque siempre estamos enseñando mal a la gente, no sé por qué, no es una crítica. O sea, no sabemos nuestro deber, nuestra responsabilidad. No solamente es darle comida a nuestros hijos, es que esa comida se traduzca en una espiritualidad, que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aún Dios es misericordioso, porque a pesar de que no tuvimos toda la forma, porque nosotros estamos siendo, por decirlo así, una generación primera. Y ya vemos una segunda y una tercera generación, en el caso nuestro, que vemos nuestros nietos, en que tenemos que encaminarlo en las cosas de Dios. Y el ambiente no es nada bueno. La gente está haciendo todo en contra de la vida. Porque cuando tú miras que hay que aprobar matrimonios homosexuales, es ir en contra de la vida, porque un matrimonio homosexual no puede producir vida. Cuando tú analizas y pones esto como tu hermenéutica, te das cuenta de todas las cosas que la gente hace contra la vida. Vivimos en una sociedad suicida, esquizofrénica en ese aspecto. No va en pro de la vida. En que a veces la gente prefiere abortar antes que darlo en adopción. El hispano es muy así. ¿Cómo voy a regalar a mi hijo? O sea, prefiere matarlo, no regalarlo. A ver, explícame. No puedo regalar a mi hijo. Lo puedes abortar, pero no regalar. Cuando el regalo de la vida es lo que es importante. Estamos en contra de la vida y cada vez se manifiesta por una simple y sencilla razón. Cuando Adán y Eva comieron del árbol, hizo que la muerte entrara. Y hoy todo lo que el hombre hace es a favor de su muerte. Míralo. No es a favor de la vida. Es a favor de su propia destrucción. Busca su propia destrucción. Hace lo del diablo. El diablo busca tu propia destrucción y después se ríe de ti. Pero Cristo Jesús, en amor por nosotros, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor de Dios no es por un mundo malo, es que Él dio a su Hijo. Otra vez es el Hijo que cumple la disciplina y la obediencia al Padre para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Nota cómo está lo uno y lo otro. ¿Y cómo fue que el Hijo lo hizo? Porque fue sublime en su obediencia. Él fue ejercitado en la disciplina de Dios, aunque no lo entendía. Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y en la vida, nosotros como padres, ¿cuántas veces tenemos que decirle a nuestros hijos: hazlo porque te lo digo? El otro día oí a alguien decir: yo nunca le voy a decir eso a mis hijos. Cuando crezca, hasta que crecieron sus hijos y tuvo que decirle en algún momento en su vida: tienes que hacerlo porque lo digo. Y estoy hablando de padres cristianos que están mandando cosas buenas. Porque si un padre me manda que mate a alguien, no lo voy a hacer, porque eso es contra la ley de la vida. ¿Tú ves? Es a favor de que vivas. No estamos en contra que te cases, estamos en contra de que vivas bien y que la persona que Dios va a traer a tu vida y los hijos vivan bien y tengan las cosas necesarias para que no piensen en necesidades materiales, sino que al tener la provisión material podamos pensar en la provisión espiritual para esas necesidades de las personas. En cómo Dios de la provisión material trae bendición espiritual. Pero la gente quiere hoy la bendición material pensando que esa es la bendición de Dios y no es así. El Hijo de Dios se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Primera Corintios capítulo 5 versículo 21. Pero ya conocemos, dice en Segunda Corintios 5 21. Que este es el lema que debemos tener como embajadores de Cristo en este nuevo año, al que no conoció pecado. Esto es Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Dios el Padre hizo pecado a su Hijo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Por qué se necesita la disciplina? Porque es importante y necesario para conocer lo que es la expiación. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces vienen religiosos magistrales, porque no puedo pensar que sean de Dios. Dice, no ves, no hay necesidad de que tú estés enfermo, porque por tu la herida de Cristo ahora tú eres sano. Igual te vas a morir, eso no es lo que dice este pasaje. Este pasaje dice que por la desobediencia de nuestros padres, la muerte fue introducida, las enfermedades, los sufrimientos, el dolor por nuestra rebelión contra Dios. Pero en Cristo Jesús, el perfecto Cordero de Dios, obediente y sin mancha al Padre, Él muere para que nosotros podamos tener vida. Él viene para darnos vida y vida en abundancia. Y por eso es que por su herida, por su muerte, nosotros vamos a vivir eternamente. Vamos a ser sanados. Eso es lo que quiere decir. Tú que eras una oveja descarriada, ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Él sufrió un castigo doblemente injusto, pero obedeció a su padre. Por otro lado, si el hombre es esencialmente bueno, no necesita nacer de nuevo. Nosotros hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y se nos ha dado una nueva naturaleza. Por lo tanto, cada vez que las personas digan no hay que dar disciplina a los hijos, no hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor, no están entendiendo la doctrina del pecado. Cuán trágico es nacer en el pecado. No estamos entendiendo la naturaleza del Padre y del Hijo en que Él vino para morir por nosotros, para salvarnos, porque éramos injustos. No había esperanza. El justo por los injustos, el bueno por los malos. Por eso Él es nuestro vicario. Y la única persona que nos puede salvar. No hay otro hombre y no hay otra mujer que nos puedan salvar de la miseria de nuestro pecado. ¿Quieres clamar a Cristo? Él es el único que ha expiado nuestro pecado. Es el único que por la obediencia al Padre, como el segundo Adán, el primer Adán trajo muerte, el segundo Adán, por su obediencia, muriendo nos trae vida. Parece maravilloso esto. Entonces, mi deber como Padre. Tu deber si estás criando. Ese bebito, esa niña, niño que Dios te ha dado a ti. Y que tú ves cómo se regocija. Veo a mi hija con su niña y cada vez la quiere más porque así es el amor de los padres. Ven cómo se va desarrollando, va interactuando y amas a ese ser que no puedes pensar que salió de ti, que tú lo creaste en una manera. Pero el mandamiento de Dios es en disciplina del Señor. Que si no los crías para Dios, no estamos cumpliendo nuestro cometido. Y no es fácil. Porque aquí otra vez repito y espero que me entiendan. Cada niño, cada niña es diferente. Todos nosotros somos diferentes, no somos iguales. Tenemos ojos, oídos, tenemos pelo algunos, digo, ¿no? O sea, de todo. Pero somos distintos en nuestra manera de ser o de pensar y Dios nos manda a ser y tener la mente de Cristo. Y los niños que criamos necesitan nacer de nuevo. Los hijos que tenemos, si podemos amarlos como mamá o amarlos como papá, pero necesitan nacer de nuevo. Dios bendito. Tú eres el que has creado la familia, el matrimonio. Pero hemos nacido en un mundo maldito, en un mundo caído. Y cuánto te agradecemos que nos diste a los padres que tuvimos o tenemos y que nos encaminaron en tus cosas, en la santidad, en el temor a Dios. Porque hoy hemos llegado a temerte, a creer en ti. Oramos por nuestros hijos, a lo mejor ya maduros, criados, salidos y uno mira tantos conflictos, tanta guerra espiritual, desavenencias, tanta maldad que vemos. Oramos que tú puedas poner el amor fraternal, el amor filial en medio de tu pueblo. Que entendamos que tenemos que partir de esta primera relación, de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay obediencia, que haya reverencia, que haya respeto. Y es difícil porque el mundo es contrario a estas cosas. Hay gente perversa, gente desobediente, gente mala. Pero ayúdanos a nosotros a ser modelo y ejemplo de las cosas buenas y correctas. Y que hay vida y hay esperanza porque te amamos a ti, oh Dios, tú que eres un Dios vivo. Y oro que así como hemos leído esto de la disciplina, cada hermano entienda que todo el rumbo de su vida ha sido la disciplina que Dios ha querido para ellos, tu disciplina. La manera en cómo tú los has guiado a través de la vida, ya ha valido la pena. Porque hoy están aquí adorándote y sirviéndote. Que no cuenten sus penas pasadas, sino como glorias venideras. Porque vale la pena haber pasado todo lo que uno ha pasado si podemos venir ante ti y decir gracias, Señor, soy tu hijo. Y estoy aquí vivo porque tú me amas. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes que fuera, te vi. Antes que naciéramos y pudiera la gente decir, fue hombre, es niño, es niña. Tú sabías cómo íbamos a hacer. Por lo menos individual y personalmente te agradezco en que en mi conciencia, en mi ser individual, personal, te puedo decir que tú eres mi Dios. Y así como bendijiste a Abraham, Isaac y Jacob, pido que bendigas a las generaciones de nuestros hermanos, a sus hijos y nietos. Sígueme.